COPE Euskadi.
Estar informado.
Javier Rubia Jiménez está cumpliendo una condena de 47 años de cárcel por asesinar a su expareja y a su exsuegra en 2018 en Vitoria. Mari José y su madre Flor fueron, como te cuento, asesinadas sin piedad al no asumir Javier la separación de Mari José. El juicio se celebró en el año 2022 y, como te digo, ya fue condenado a esos 47 años de prisión, aunque ahora Javier vuelve a los tribunales para afrontar la acusación de incendiar el piso en el que de las que habían sido su mujer y su suegra. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Hoy hemos querido hablar con Inma, la hermana de Mari José, obligada por este nuevo proceso judicial a revivir la pesadilla que sufrió primero hace 6 años con el asesinato de su hermana y su madre y unos años después, hace 2, con el juicio. Elisa López, ¿qué nos ha contado?
Pues nos ha contado que el 20 de abril de 2018 perdió a su hermana Mari José y a su madre Flor, las degolló. El padre de sus sobrinos, 2 niños, hoy aún menores, el dolor que la familia siente 6 años después de ese terrible crimen machista es indescriptible. En COPE Euskadi, Inma da cuenta de que el odio y la intención de daño de su excuñado era tal que tras apuñalar a sus víctimas y perseguirlas por el edificio intentó quemar la vivienda en la que vivían sus hijos. Inma está convencida de que ese día pudo morir más gente.
Si no se hubiera frenado, pues no sabemos si incluso hubiera quemado de todo el edificio, porque él manipuló el gas. Había 4 focos de incendio. Entonces, no sabemos el daño que podía haber causado ese día. Cogió en el bolso, cogió las llaves de casa de mis padres para esperarnos allí, por supuesto. Para continuar, claro, la fechoría. Padre, Él quería llevarse por delante todo.
Inma explica a nuestros micrófonos que la familia paterna de los niños no se ha preocupado por ellos desde el crimen en ningún momento, ni en lo emocional, no ha habido una sola llamada, ni en lo material. Según denuncia, han vendido todos los bienes para que no les quede nada. Y va más allá.
Es que su padre le incitó a lo que hizo. Una vecina declaró que le había dicho que lo que tenía que hacer era degollarla. Así de fuerte. Lo que pasa es que luego la vecina no pudo testificar porque le dio un ataque de ansiedad. Jamás. Es que no llamaron en ningún momento para saber si esos niños qué tal estaban o si necesitaban algo. Al revés, lo que te he dicho, es que lo único es que se han preocupado es de quitar todos los bienes para que estos niños no puedan recibir nada. Son unos niños que son maravillosos, de verdad. Es lo mejor que nos han podido dejar.
El nuevo juicio que ha arrancado hoy está removiendo todo el dolor y aún prevén otras causas relacionadas con el alzamiento de bienes y el daño psicológico de los niños para quienes solo piden justicia.
Un juicio, Elisa, que como dices está removiendo recuerdos muy dolorosos. Pero vamos ya a lo concreto. Primera jornada, toda la atención y centrada en estos juzgados en Vitoria en los que se celebraba esta primera sesión del nuevo proceso. ¿Cómo ha sido?
Pues en ella, para el doble asesino, el fiscal pide 20 años de prisión y pagar 105.000 euros en indemnizaciones por el incendio y los múltiples daños causados en el piso que era propiedad de su exmujer y residencia de ella y sus hijos. Según el relato del Ministerio Público, el procesado actuó por venganza contra todo lo que había representado su exmujer para causar el mayor daño posible a sus 2 hijos. También considera que estuvo en peligro la integridad física de los vecinos del bloque. El acusado derramó un líquido inflamable y prendió fuego a un sofá quemando distintas estancias del piso. Entre el doble crimen machista y el momento en el que el asesino saltó desde la ventana de la casa a una colchoneta colocada por los bomberos tras el incendio, pasaron unas 2 horas en las que destrozó todo lo que pudo. Hoy solo ha respondido a su abogado.
¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que se produjo el incendio en la vivienda?
No sé, no puedo controlar eso.
Dice el atestado que fueron aproximadamente 1 hora y media.
Creo que es menos.
¿Es cierto que usted, después de producirse el incendio en la vivienda, se arrojó por la ventana?
Sí.
Pues ninguna pregunta más.
Han declarado peritos, bomberos, erchañas, los seguros y el hermano de Mari José e Inma, Javi. Con él viven los niños desde que su padre acabara con la vida de su madre y su abuela mientras estaban en el colegio. Javi ha contado que se quedaron con lo puesto y ha relatado hasta qué punto llegó el ensañamiento.
Este ser asesinó a su madre, a su abuela, y luego pues destruyó todo lo que tenían allí. Su madre hacía cuadros de punto de cruz con la ilusión de que fuesen un recuerdo de ella para ellos. Se los destruyó, aparte rompió fotos.
¿Fotos de los hijos con la madre, por ejemplo?
Las rompía además a nivel del cuello y luego con el incendio pues quedó todo inutilizado. Luego, aparte, la ropa, libros, todos los juguetes y todos sus recuerdos. O sea, los niños estaban con lo puesto que se habían ido al colegio por la mañana. Ya está.
Los daños causados a la vivienda han sido tasados por el perito en unos 165.000 euros tras la muerte de Mari José. Los copropietarios de la vivienda son sus dos hijos y han tenido que costear varios gastos. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Tremenda, tremenda historia que seguiremos de cerca. El día nos trae más asuntos, pero antes vamos a conocer cómo anda el tráfico. Naya García, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues a esta hora sigue cortada la Nacional 121 por un camión averiado que obstaculiza la circulación. La grúa ya está en el lugar para su retirada. Normalidad en el resto de vías vascas.
Del tráfico al tiempo. Pues nos dice la previsión de Euskamet que cambia el tiempo. Esta tarde llega ya un nuevo frente, llega la lluvia, que va a ser especialmente importante a final del día, cuando puede caer en forma de tormenta. Las temperaturas además van a la baja. De hecho, el Departamento de Seguridad ha activado esta medianoche hasta las 9 de la mañana de mañana un aviso amarillo, ya que se espera que la cota de nieve baje hasta los 600 metros, especialmente en la zona de Guipúzcoa. Se esperan a primera hora de madrugada precipitaciones débiles, lo que podría dar lugar a que esa nieve, bueno, pues se concentre a partir de los 600 metros en las zonas del este de Guipúzcoa y de Álava. Mañana, de nuevo, ambiente frío y con muchos chubascos y la cota de nieve que podría rondar los 800 metros. Ahora mismo tenemos 14 grados en Bilbao, 13 en Vitoria, 14 también en Eibar y 15 en San Sebastián.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y no perdemos de vista que estamos en precampaña electoral, ya no falta mucho, ¿eh? La semana que viene arranca en sí la campaña, en principio la medianoche del 5. Mientras tanto, hoy el Departamento de Trabajo y Empleo ha publicado la orden que garantiza el derecho a voto a las personas que tengan que trabajar en esa jornada del 21 de abril, o de aquellos que resulten miembros de una mesa electoral, o que tengan que realizar funciones de intervención a apoderados y así puedan librar al día siguiente. Mientras tanto, como te cuento, la precampaña sigue adelante, hoy con un suceso triste, por cierto, y es que la sede del Partido Popular en Bilbao ha amanecido con pintadas en contra de la propuesta de desalojo de los ocupas en 24 horas que lleva realizando esta formación y que lleva en su programa electoral. El presidente y candidato al Lehendakari de los Populares Vascos, Javier de Andrés, precisamente hoy presentaba en Vitoria su plancha electoral. Aprovechaba para proponer la modificación del actual sistema de RGI.
Cronificar la situación de personas desempleadas que se acomodan en el cobro de una renta y, sin embargo, no se deciden a participar en el empleo, en su formación y en su superación para el bien propio y del conjunto de la comunidad. Es importante porque Euskadi necesita recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo que estamos perdiendo. No podemos crear guetos en los cuales haya personas que puedan vivir una existencia sin trabajar, sin comprometerse. Que el conjunto de los ciudadanos sienta que esa gente está trabajando, está contribuyendo, sean inmigrantes o no.
Un apunte local ahora en Donosti, que presentaba un novedoso sistema para facilitar el uso de las bicis en la ciudad, en este caso las eléctricas Ushua Bilbao.
A veces ocurre que las estaciones están completas cuando uno ha llegado a su destino con la bici eléctrica y para evitar que el usuario tenga que desandar el camino pedaleado, el Ayuntamiento de San Sebastián ha decidido incorporar desde el 2 de abril plazas extra en las 11 estaciones más alejadas del centro, que funcionarán cuando las otras estén completas a través de una nueva aplicación llamada Geltoki Plus. La edil de Movilidad Olatzarza nos pone este ejemplo.
Por ejemplo, si vamos de noche ya a casa y tenemos que dejar nuestra bici en la parada de Añorga, por ejemplo, y nos la encontramos llena, pues no tendríamos otro remedio que volver a Ventaberri a dejar la bicicleta y volver a casa andando. En estos casos en los que la parada de llegada está ocupada, este candado nos da la opción de ampliar esa cantidad de anclajes que tenemos en las paradas periféricas.
Un candado inteligente que ya se ha empezado a instalar en 125 bicis eléctricas de San Sebastián.
Es todo por ahora. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.